Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Y tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.
Daniel Doroteo de los Santos Betancourt fue considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales como el bolero, la guaracha y la guajira. Tuvo por sobrenombres artísticos el jefe y el inquieto anacubero. Escuchamos con él la canción Perdón.
Sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Es el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. En calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.
En la región no hay establecimientos que cumplan al 100% con la ley antitabaco. Llegan a 21 los casos de personas infectadas de dengue en Huilacatitlán. La depuración de la nómina es una alternativa que analizan en el Ayuntamiento de Colotlán. En proceso, la certificación de una de las licenciaturas que ofertan en la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Proponen mesas de trabajo para abordar la crisis generada en Guajimic. Establecen multas federales para diputados de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en este micrófono Lupita Arceo, y además de darle la más cordial de las bienvenidas y agradecerle su sintonía, los invito para que nos acompañen durante la siguiente hora y se informen de los acontecimientos locales y regionales de los que hablaremos este día. Un saludo, por supuesto, para quienes ya nos escuchen a través del 104.7 de FM, aquí en la región norte de Jalisco, o bien en la zona sur de Zacatecas. También un saludo especial para nuestros seguidores de la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales. Pues también puede usted comunicarse, como todos los días, al 992-4233 o bien al 01800-701-9999 y hacernos llegar sus comentarios. Comenzamos con la información de este día. Les comento que, en la región, el consumo y la exposición al humo se mantienen como la primera causa de muerte prevenible, esto de acuerdo a los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Aunque en Jalisco hay una ley protectora al respecto, en la región no existe un establecimiento que cumpla al 100% con ella, señaló Rodolfo Froilán Carrillo, el encargado regional de la Coprisjal.
Encontramos algo semejante con los demás establecimientos. Es muy raro aquel que está cumpliendo al 100 en la primera visita, entonces sí se ocupan el mínimo dos visitas para el cumplimiento total de lo que es la ley. En la primera visita, aún y cuando esta ley viene, no recuerdo exactamente, creo que del 2009, y se ha empezado a hacer la difusión, la publicidad de esto. En lo personal, yo estuve con los ayuntamientos, creo que fue a partir de 2014, dándoles a conocer el cuerpo, el contenido del convenio, y aún en estas fechas encontramos gente que nos sigue argumentando lo mismo. No me habían dicho o no lo sabía. Entonces es raro encontrar un establecimiento que cumpla el 100 en la primera visita.
En el artículo 12 de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, se menciona o se estipula que los propietarios, empleados, autoridades y usuarios en general están obligados a habilitar espacios 100% libres de humo de tabaco, una normativa que en la región se cumple de manera paulatina, agregó el encargado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco en esta región.
Tenemos que otorgar un plazo, pero a excepción de algunas otras áreas, en esta creo que sí tenemos aún todavía material de fomento que en la primera visita se les otorga. Si hablamos de un giro comercial, que sería competencia del ayuntamiento, pero que en ocasiones entramos nosotros, algo así de rapidito, son los letreros con los que debe contar, son como 5 letreros. Y de eso tenemos material de fomento. Vienen a comparecer por la primera visita que se les hace y se les entrega el material de fomento para que puedan estar cumpliendo. Y a ellos les toca, si les corresponde poner un cenicero a la entrada, algún otro señalamiento, les tocaría a ellos. Posterior a la segunda visita, sí hemos encontrado igual aquellos que cumplen luego y a aquellos que hacíamos mención hace un momentito que se han hecho acreedores a sanciones administrativas.
Las autoridades están obligadas a no permitir propaganda o la realización de eventos que inciten o promuevan el consumo de tabaco dentro de los espacios destinados como 100% libres de humo. En ese sentido y otros aspectos que contempla la ley, hay detalles todavía por resolver, reconoció el funcionario de la Coprisjal.
Yo creo que la injerencia un poquito más fuerte que se puede ver o se podría notar debería de ser en salud, pues ellos son los que están más en cortito con sus habitantes, quienes pueden en un momento dado darse cuenta si se está incumpliendo alguna situación de este tipo. Así de rapidito me gustaría decir, venta menores, venta por unidad, pueden ser gastos familiares que no están contemplados, la incursión temprana de un miembro de la familia en un problema como es el tabaquismo. Creo que esa sería una de las implicaciones, a lo mejor veladamente no la percibimos, pero que sí podría golpear en algún momento dado la cuestión social del municipio.
El tabaco contiene 4.000 sustancias químicas activas, de ellas al menos 43 son cancerígenas, y de acuerdo a las cifras presentadas también por la Organización Mundial de la Salud, un poco más de 1.000 millones de personas fuman tabaco en todo el mundo. Argumentos suficientes para participar activamente en el cumplimiento de una serie de medidas que pretenden evitar los efectos o daños que ocasiona el hábito de fumar. Y bueno, como lo decía atinadamente el funcionario de la Copriscal, más aquellas cuestiones de sanciones administrativas o económicas, lo que debe pesar en este tipo de información es precisamente los efectos que tiene el tabaquismo y también la necesidad, pues, de participar de manera activa en lo que a cada una de las personas de esta sociedad nos corresponde. Con esta información vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar, llegan a 21 los casos de personas infectadas de dengue en Huilacatitlán. La depuración de la nómina es una alternativa que analizan en el Ayuntamiento de Colotlán. Le diremos por qué.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 13 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eduardo. En 1789 nace el escritor mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza, reconocido dramaturgo y literato, autor de obras como Teatro Original y Contigo Pan y Cebolla. Muere el 23 de octubre de 1851. En 1839 nace el médico mexicano Eduardo Lisiaga, uno de los precursores de los estudios sobre la hidrofobia y el primero en practicar una inoculación en su país. A él se debe el proyecto para la construcción del Hospital General. Muere el 14 de enero de 1920. 14 de octubre, festejará su santoral Calixto. En 1832, el físico estadounidense Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y crea el alfabeto de puntos y líneas para transmisiones que lleva su nombre. En 1919, nace el pintor mexicano Luis Covarrubias, quien abandona su carrera de químico-biólogo parasitólogo para iniciarse en la pintura junto a su hermano Miguel. Su obra se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Muere el 14 de junio de 1987.
Se compra 18 pesos con 18 centavos y se vende 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra 21 pesos con 5 centavos y se vende 23 pesos con 32 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos con más información. Este miércoles le comentamos a usted de un brote de dengue en Huilacatitlán, una localidad de Bolaños. Hasta ese momento eran 13 los casos probables de esta enfermedad. Y bueno, pues el día de ayer, nuestro compañero Gonzalo Vela se comunica de nueva cuenta con el director de la Región Sanitaria 1 Norte y nos comentan que son ya 21 casos de personas infectadas de este padecimiento. Gonzalo Vela, ¿qué tal? Muy buenos días, compártenos esta información.
Hola, ¿qué tal, Lupita? Buenos días a ti y a la audiencia. Efraín Tello Rubio, habitante de Bolaños, contactó al equipo de Señal Informativa para advertir la preocupación que sienten él y sus paisanos después de haberse detectado un brote de dengue en este municipio y pide a las autoridades correspondientes hacer algo al respecto.
Nosotros vivimos aquí en la zona norte de Jalisco, en Bolaños, Jalisco, y está brotando una epidemia de a causa del mosquito que está causando el dengue, y hay muchas personas que están con síntomas de esa infección.
Tello Rubio afirmó que hay más de 20 casos de personas con los síntomas del virus y que, por desgracia, siguen en aumento.
La semana pasada vino mi hermano de Estados Unidos con su familia y aquí estuvieron. Entonces los niños de él empezaron a tener dolores de cabeza, calenturas, y empezó a sacarlos al médico y a uno y a otro y a otro, y no hubo mejoría. Y fuimos a hacer unos estudios a un laboratorio y salieron positivos con dengue. Entonces nosotros empezamos a movilizarlos aquí en la región, porque hay mucha gente que con fiebre, con dolor de huesos, con comezón, y pues esos son síntomas que están infectados.
Mencionó también que aunque el módulo que existe en dicha comunidad atiende de manera oportuna, necesitan que se traslade al lugar un laboratorio móvil, ya que los gastos que genera a las personas acudir al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guadalajara, quien es el encargado de descartar si existe el virus en las pruebas o no, les genera una inversión extra que para la mayoría de las personas es difícil de pagar.
Necesitamos una unidad móvil porque la gente no tiene los recursos ni la facilidad para ir a hacerse los estudios que necesitan para comprobar que están infectados. Entonces la gente está en ascuas. Es más dañino no saber, la incertidumbre, ¿me entiendes? Ayer he estado en algunas casas donde hay más de una persona infectada. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Y cuesta dinero y ustedes saben, los recursos no están tan así para salir con un gasto así de dos personas en una misma familia.
Además comentó que se presume la muerte de una persona por causas del virus y exige a las autoridades competentes les informen cuál es la realidad, ya que intentan comunicarse a la región sanitaria 1 Norte y no han obtenido respuesta.
He estado tratando de comunicarme a un número de Coloplan, pero no he tenido éxito, no he podido contactarme con la persona que nos pueda ayudar. Por eso nosotros estamos haciendo pues la petición de una unidad móvil para que nos ayuden con eso, porque pues la gente está asustada. Hemos tenido una fatalidad desde una persona que dice que no fue por eso, pero pues andaba caminando bien dos días y de repente se la llevan enferma con hemorragias y acaba de fallecer. Entonces no tenemos el diagnóstico ni tampoco podemos decir que murió de infección, pero infectada con el dengue, pero los síntomas los llevaba. Pues se dice que son los mismos síntomas de cirrosis que esta persona padecía, un dolor de huesos, calenturas, hemorragias, pero qué casualidad.
Y aunque continúan los trabajos de fumigación y pesquisa de febriles en aquella región, los habitantes sienten la preocupación por el problema existente. Por su parte, José de Jesús González Curí, el director general de la Región Sanitaria 1 Norte, confirma que, en efecto, los casos aumentaron de 13 a 21 y añade que no hay manera de enviar el laboratorio móvil que los habitantes de aquella región solicitan.
Sí tenemos conocimiento, pero no va en aumento. Son los casos que se detectaron domingo y lunes y todavía ayer se reportaron los últimos y ya hoy ya no hubo reporte. Ya no hay casos, ya son los que están reportados únicamente. Para detectar dengue, lamentablemente, no lo podemos hacer a través de laboratorios ordinarios. El único laboratorio que está autorizado para determinar la positividad en las muestras serológicas es el Laboratorio Estatal de Salud Pública que está en Guadalajara. De hecho, nosotros lo que hacemos es enviar estas muestras a Guadalajara. Entonces, si existen casos probables, lo que procede es que los manden a la unidad. La unidad médica valora el caso, termina la toma de muestra y la muestra es la que yo mando, no al paciente. El paciente no tiene por qué salir de la comunidad. La muestra de laboratorio se le toma en la unidad y yo la mando a Guadalajara en un medio de transporte nuestro. El paciente no tiene por qué salir.
Además explicó que la persona que murió fue por causas ajenas al dengue y que en realidad la Oxisa falleció por problemas de cirrosis.
Pues según tengo entendido no se ha registrado el caso como dengue porque el certificado de defunción marca que murió por shock hipovolémico por un sangrado de tubo digestivo secundario a una hipertensión arterial. Entonces para nada mencionan el diagnóstico de dengue. La paciente se fue justo cuando estuvo lo del brote y eso, y pues obviamente hubo quien lo asoció, pero el certificado de defunción marca otros diagnósticos. Ahí lo único que sería cuestión de ver, y que yo mañana voy a darme la tarea, es saber si le hicieron muestreo a esa paciente, para saber si el muestreo salió positivo o cómo salió, o si no lo hicieron, pues definitivamente no podremos asegurar que fue dengue.
Mientras tanto, continúan a la espera de que les sean otorgados los resultados de las muestras enviadas al laboratorio y de esta manera descartar o no la presencia del virus. Hasta aquí con la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues una situación que se torna un tanto complicada por lo siguiente, ¿no? Finalmente es común que cuando se salga de esta cotidianidad, pues de si finalmente no hay casos o tú vienes viviendo, vamos a decirlo así, ¿no?, teniendo tus días de manera cotidiana y de repente empiezan a surgir casos de esta enfermedad que te mueven un poco, ¿no? Es entendible, pues, esta preocupación. Lo que sí preocupa un poco más es el hecho de que se genere una alarma, a lo mejor sin haberla, o que por el contrario, ¿no?, haya situaciones que atender y no se informe sobre eso. Acabamos de escuchar la versión de un poblador de este municipio con relación, pues, a la preocupación que tiene de los casos que se han presentado de dengue en esta localidad. Incluso hace una solicitud muy puntual, ¿no?, que se vaya a un laboratorio para que allí se estén haciendo las muestras. Está, por otro lado, también la explicación que da el director de la región sanitaria, donde advierte que no es tan sencillo, porque incluso nosotros no tenemos ese tipo de laboratorio en la región, es solamente en el estado y, bueno, se complica un poco su traslado, ¿no?
Así es, Lupita, y además es un solo laboratorio el existente, entonces es por eso que en cuanto a atender esta solicitud, pues no pueden hacer algo al respecto. Además, él comentaba que no hay necesidad de que las personas se trasladen, sino que se atiende en el módulo que ya existe, supongo que es una clínica, y de ahí ellos se encargan de llevar las pruebas hasta el laboratorio que está en Guadalajara.
Por supuesto, Gonzalo. Una situación, pues, insisto, un tanto complicada. Yo creo que aquí, como en otras circunstancias, lo más importante es mantenernos informados y una información que sea veraz, ¿no? Porque de repente también se presta a malos entendidos o a esta cuestión que decimos, ¿no? Es que yo estoy sintiendo a lo mejor como la urgencia o una preocupación que a lo mejor no tendría que ser. Aquí yo creo que aplica esto de más que preocuparse, habría que ocuparnos, ¿no? Y así atender es las medidas que esté determinando, en este caso, pues, la Secretaría de Salud. Tengo entendido que está, además de estas detecciones, pues, y de que se esté apostando personal para estar atendiendo a los pobladores, están haciendo otras alternativas para abatizar o qué están haciendo en ese sentido.
Así es, continúan los trabajos de abatización, como bien lo comentas. Incluso el poblador refería que siguen con la fumigación, que se han estado ocupando desde el día domingo de estar fumigando por la mañana y por la noche, y platicando con el director de la región sanitaria comenta que, pues sí, en efecto, continúan los trabajos en aquella región para seguir previniendo, pues, el mosquito.
Oye, Gonzalo, el director advertía en la información que te había dado con anticipación que estos casos se habían presentado más por cuestiones de migración. Sin embargo, bueno, pues ya son varios los casos. El último, según nos comenta él, se da o se detecta el miércoles. Hablábamos en su momento que eran de 13, ahora son 21 hasta el día de este miércoles. Pero bueno, él, ¿a qué se lo atribuye? Porque hay que recordar que el contagio se da a través de este mosquito, ¿no? Entonces tendría que estar el mosquito presente en esta localidad.
Así es, Lupita. Como lo comentas, en la primera entrevista que nos dio para el programa, él refería que se atribuía a que las personas salían de la comunidad y regresaban ya con la infección. Hay, bueno, una cosa que se puede dar, que si una persona está infectada y pica a esa persona un mosquito, ese mosquito lo puede transmitir a otra persona. Aquí es importante recordar a la población que de persona a persona no se puede transmitir, sino por la vía del mosquito. El mosquito es quien transmite de una persona a otra el virus. De persona a persona no se puede transmitir el virus.
Muy bien, de ahí entonces estas acciones de las que ya hablábamos, ¿no?, que estén fumigando precisamente, que estén pasando por las calles con esta, pues con este, no sé cómo se llama,
el humito, vapor,
el aparato que utilizan, pero bueno, finalmente sí se están haciendo acciones al respecto. Recordarles también, Gonzalo, a la población que en estas medidas de prevención nosotros también tenemos una responsabilidad importante como ciudadanos. ¿En qué sentido? Bueno, pues que también nosotros podemos ayudar a que no se propague esta enfermedad o que no se propague el mosquito que la transmite. Para eso utilizamos estas famosas cuatro palabras, ¿no? Lavar, tapar, voltear y tirar. Lavar con jabón y cepillo, cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros, bebederos de animales y cualquier recipiente que pueda servir para que se acumule agua. tapar todo recipiente en el que se almacene precisamente estos líquidos, voltear las cubetas, los tambos, las tinas, las macetas o cualquier otro objeto que no se esté utilizando y en el que se pueda ver esta acumulación de agua, porque precisamente en este tipo de escenarios, por decirlo de alguna manera, es donde se reproduce con mayor facilidad el mosquito que transmite el dengue. Hay que tirar entonces las botellas, las llantas, las latas o los trastes que ya no utilicemos y que pueden servir precisamente como criaderos para este mosquito. Son acciones en las que nosotros también podemos participar como pobladores y en el caso particular de la situación que atraviesan en Huilacatitlán, bueno, pues sobre todo mantenerse informado, reiteramos, de una información veraz y que también la Secretaría de Salud pues continúe con esas acciones que hasta ahora se hayan emprendido. Reiteramos, es entendible de repente que salir de tu cotidianidad te genera un poco de preocupación, pero bueno, insistimos también en que hay que estar informados y conocer cuál es realmente la situación que enfrentan en este municipio. Son 21 los casos hasta el momento y este fallecimiento, bueno, pues todavía está por determinar si tiene alguna relación con esta enfermedad.
Así es, Lupita, comentaba el director que se tiene que saber si se le hizo la prueba o no y pues de ahí descartar si tenía el virus o no, pero él comenta que en el certificado de defunción dice que esta persona murió por causas ajenas a lo que pudiera ser el virus del dengue. Una cosa que también es importante mencionar a la población es hacer el deshierve. Si bien en algún lugar donde haya hierba cerca o que esté la maleza muy alta, pues sí hay que quitarla porque son condiciones propicias para que el mosquito pues ahí se pueda internar y pues pueda ocasionar después estragos.
Así es, situaciones como esta, ¿no? La salud es responsabilidad de todos. Así gracias, es. Gonzalo, por esta información. Vamos a hacer un segundo corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los asombrosos beneficios de practicar yoga. Comprender el mecanismo por el que determinadas posturas corporales influyen en nuestros estados psicológicos es complejo, pero un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Londres en Reino Unido, la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de Poznan en Polonia y el Instituto Universitario de Lisboa en Portugal ha conseguido extraer los numerosos beneficios para la salud que aporta la práctica del yoga. Los expertos compararon el efecto de las posturas de Tadasana, Urdhva Hastasana y Garudasana Yoga, descubriendo que realizar dos posturas sencillas de yoga durante 2 minutos provocó en los voluntarios una mejora de los sentimientos subjetivos de energía y autoestima en comparación con el grupo de control. Detrás de este impulso de energía podría estar una asociación con el funcionamiento del nervio vago, el más largo del sistema nervioso, autónomo responsable del funcionamiento inconsciente del cuerpo como la respiración, la circulación y la digestión. En las últimas décadas, el número de personas que practican yoga ha aumentado exponencialmente, sobre todo en Occidente. Y es que ya existen múltiples evidencias científicas que señalan los efectos positivos del yoga. Alivia el dolor crónico para ayudar a las personas que sufren de problemas de salud mental, como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático y esquizofrenia. Mejora el bienestar psicológico de personas sanas, reduce la fatiga y otorga, a su vez, una sensación de aumento de la energía. ¿Cómo afectan las posturas del yoga al cuerpo? Según los autores, estos efectos pueden estar relacionados con un mecanismo común, el funcionamiento del nervio vago que conecta el cerebro con el cuerpo. Desde el tronco cerebral, el nervio vago conecta los músculos faciales, el corazón, los pulmones, el tracto digestivo, los riñones y los órganos reproductivos. Es responsable de la regulación neural de las partes del cuerpo necesarias para la comunicación, la laringe, los ojos, los oídos internos y los músculos faciales involucrados en las expresiones vocales y no vocales. También regula nuestro comportamiento, pues su buen funcionamiento nos permite estar tranquilos, relajados y seguros en relación a los demás. Afortunadamente, también es recíproco. Sentirse tranquilo, relajado y sociable también estimula el nervio vago. Nuestros hallazgos sugieren que incluso una práctica corta de posturas de yoga puede afectar positivamente al nervio vago, haciéndonos sentir más satisfechos y felices, concluyen los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coloplan.
Continuamos en Señal Informativa, les damos la bienvenida a quienes apenas nos están sintonizando y les comento que el recorte de personal podría en este momento ser la única opción a considerar para enfrentar las deficiencias financieras que padecen en el Ayuntamiento de Colotlán después de los laudos condenatorios en su contra y la lista de demandas que tienen, así lo informó Rodolfo Rodríguez Robles, él es el síndico municipal.
Sí, es un problema en este momento para el ayuntamiento ver la cuestión también de la nómina. No sé, algún recorte de personal, que no es muy descabellado pensarlo, porque pues sí es una estrategia también de disminuir este gasto para el municipio. Se está analizando también pues hacerlo en áreas en específico, tal vez empezar a hacer un análisis del recurso humano y ya en su momento pues también pues hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad?
En Colotlán, como en otros municipios de esta región, el ayuntamiento representa una de las fuentes generadoras de empleo más significativas. No obstante, la situación financiera por la que atraviesan los obliga a buscar alternativas viables. Una de estas podría ser la depuración de la nómina, reiteró Rodríguez Robles.
Sabemos que el trabajo es muy necesario y pues es mucha gente la que se beneficia con el trabajo aquí en el ayuntamiento. Quisiéramos no despedir a nadie o poder tener más la oportunidad de contratar a más gente, porque sabemos cuál es la situación, pero también las condiciones económicas del municipio y todo lo que implica pues el hecho de hacer más grande nuestra nómina, pues eso sí va a ser un problema en el que nosotros tenemos que tomar algunas alternativas.
La propuesta surge ante el panorama legal en el que se encuentran después de las 79 demandas laborales en su contra y la notificación de 19 laudos, de los cuales algunos tendrán que reinstalar los puestos a los trabajadores.
De repente nosotros ya tenemos una nómina establecida y nos llegan reinstalaciones. Y cuando nos llegan estas reinstalaciones, pues ya hay un puesto que está ocupado. A nosotros se nos requiere que se complemente esa reinstalación. Entonces tenemos que buscar la estrategia también aquí con el encargado de recursos humanos, ver el acomodo de nuestra nómina, porque entre más inflada esté la nómina del municipio, pues es más el gasto también que nos implica.
La depuración de la nómina es una alternativa que analizan en el Ayuntamiento de Colotlán, sin embargo, representaría otros problemas para las finanzas del municipio, aspectos que tendrán que considerar cuando esta alternativa sea discutida por quienes en determinado momento podrían tomar dicha decisión.
Pues no estamos exentos de, al momento de hacer un recorte de personal, poder tener algunas más demandas. Lo que se puede hacer, pues, es hacerlo conforme a derecho, tal vez ver la manera de una liquidación, un despido pues justificado y conforme a derecho. No es que tengamos ya el recorte ya visto así como bien, pero es una alternativa que en su momento tal vez tendremos que tomarla, y cabe mencionar que también pues implicaría una erogación para el municipio, porque al momento de pues de alguna liquidación o de otorgar las prestaciones que en su momento se requieran, pues se tendría que tener algún recurso.
Es importante comentar que no es una medida tomada o confirmada, por el contrario, es una alternativa a considerar por las implicaciones que traería precisamente su ejecución, concluyó el representante legal del Ayuntamiento de Colotlán. Así las cuestiones en relación pues a esta situación financiera que padecen en el municipio y también el hecho de que se estén ya dando algunos laudos y que precisamente, bueno, pues les generan otro gasto, una inversión más a las finanzas de este municipio. Nos vamos a hacer nuestro último corte de estación y regresamos.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Y Llegamos a la recta final de Señal Informativa. Les comparto ahora que en proceso de certificación, una de las licenciaturas que ofertan en la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Precisamente de este proceso nos habla Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo, con la información.
Gracias, Lupita. La Escuela Normal Experimental de Colotlán se encuentra en proceso de evaluación para recibir la certificación en la licenciatura en educación primaria. Así lo comenta Aníbal Huizar Aguilar, director de dicho plantel.
Como parte del plan de desarrollo institucional que presenté para ejercer la gestión aquí en la Escuela Normal Experimental de Colotlán y que me permite continuar 4 años al frente de esta escuela, puse como énfasis la evaluación del programa educativo de la licenciatura en educación primaria, razón por la cual la semana pasada tuvimos una capacitación por parte del personal de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior.
Mediante procesos que evalúan todo lo relacionado con la licenciatura en educación primaria, tienen la expectativa de que en unos meses logren la certificación, añadió Huizar Aguilar.
Hace algunos años, aproximadamente 5, habíamos hecho un intento por certificar la licenciatura en educación preescolar. Sin embargo, era un plan que ya se estaba volviendo obsoleto, ya iba terminando la generación, estaba terminando su vigencia. Entonces, ahora decidimos hacerlo con el plan de estudios 2012, que es el que tenemos en curso, y pues nos encontramos con la novedad de que ya no vamos a trabajar con carpetas, ahora vamos a trabajar con una plataforma en donde tiene aproximadamente 68 indicadores que nos van a permitir un ejercicio de autoevaluación institucional y que más adelante vamos a recibir a pares académicos para que nos revisen esa autoevaluación.
El director de la normal refirió que el objetivo de esta certificación es que la carrera que ofertan sea más atractiva y que los alumnos cuenten con una mejor calidad en sus estudios.
Nosotros estamos realizando esfuerzos por cubrir las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, que ustedes lo saben, pues es docencia, difusión, investigación y recientemente se incorpora el tema de las tutorías. Nosotros no tenemos un financiamiento propio, sin embargo podemos concursar por recursos de diferentes programas. Por referirte a alguno, tenemos el programa de transformación de las escuelas normales, que por sus siglas se denomina PACTE, en donde como parte de los criterios de asignación de los recursos está que la matrícula está programas certificados y está también el asunto de los cuerpos académicos.
El también docente mencionó que aproximadamente en el mes de febrero o marzo de 2018 estarán recibiendo la visita de los pares académicos para la evaluación y que estos verifiquen físicamente con la percepción que tienen los usuarios, finalizó.
En este momento terminó la capacitación. Tenemos el reto de armar el instrumento de autoevaluación. Estamos proyectando que en 4 meses tenemos que cubrir esos indicadores para después, tengo que decirlo así, pagar el asunto de la certificación. Estos procesos son un poco costosos. La certificación de un solo programa educativo tiene un costo aproximado de 70,000 pesos. Entonces, como parte de recursos que te decía del PACTEN, ya tenemos programado también ese monto.
Se tiene la expectativa que después de hacer el levantamiento de campo le sea otorgado en el siguiente mes un resultado favorable. Hasta aquí con la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo, con esta información. Y bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se da o cómo concluye precisamente este proceso. En otro tipo de asuntos, con mesas de trabajo planean abordar la crisis que ha generado la situación territorial en Guajimic. Agustín del Castillo nos comparte la siguiente nota.
El Comisionado Federal para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, anunció ayer la apertura de mesas de trabajo para abordar la crisis generada por las restituciones territoriales en Guajimic a favor de la comunidad birrárica de Huauta o San Sebastián Teponahuaxtlán, con la pretensión de generar recursos para lograr una conciliación con los ganaderos posesionarios que diluya las posibilidades de violencia, y formó el funcionario en conversación con el abogado de la comunidad, Carlos González García.
Yo hablé el día de hoy con Jaime Martínez Veloz. Ajá. Y se supone que no nos han dado respuesta definitiva, pero se supone que se va a armar una mesa con todas las partes involucradas, incluidos los diputados. me dijo que había hablado con el diputado de Nayarit, con Acosta Naranjo.
Sí.
Y entonces, estamos esperando que nos den fecha entre el 16 y el 18 de la semana que entra, porque el 20 es la ejecución.
Martínez Veloz le dijo que van a armar una mesa con todos los legisladores y con las instancias de los tres niveles de gobierno involucradas. La idea es generar también recursos en el presupuesto federal 2018 para que el programa Conflictos Sociales en Medio Rural, COSOMER, entre a la zona y plantee indemnizaciones a los posesionarios para conjurar la violencia. Y mientras, no se detiene la ejecución del predio de 62.7 hectáreas en posesión de Erlinda Montoya Ultreras. En el marco de la sentencia del juicio 1472/2012, el próximo 20 de octubre. Sin embargo, el magistrado agrario 56 ha mandado a enero la ejecución de 7 sentencias más, a juicio del abogado, por leguleyadas de la defensa de los ganaderos para retrasarlos.
En 3 de estos juicios, no fue posible localizar a los ganaderos, ¿verdad? A los demandados, porque ya cambiaron de domicilio, pues ya ves tantos años que llevan los juicios.
Sí.
Entonces, en 3 no fue posible localizar a los dueños, y en los otros 4 usaron una, diría yo, una estratagema, pues, una coyotada, presentaron abogado nuevo y solicitaron término para que el abogado nuevo que presentaron se entere del asunto.
El representante legal de la comunidad birrárica huichola espera que los gobiernos de Jalisco y Nayarit y el federal garanticen la paz para la ejecución de la segunda sentencia en la sierra dentro de 8 días. Para Señal Informativa, Agustín del Castillo.
Escucharemos ahora a nuestro compañero Julio Ríos y esta nota donde nos advierte sobre multas federales para diputados de Jalisco.
Un juzgado federal volvió a arremeter en contra de diputados locales de Jalisco por incumplir con sus resoluciones. El Congreso del Estado fue notificado de una nueva multa en contra de los legisladores que votaron por ratificar al magistrado Antonio Flores Allende, a pesar de que existía una resolución judicial que ordenaba destituirlo y nombrar en su lugar a un ciudadano de nombre Nicolás Alvarado. El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo, confirmó la llegada de la multa económica.
Nueva y última multa es de 150 días de salario para los diputados, exceptuando los de Acción Nacional, Osvaldo Bañales, Augusto Valencia. Y el resto aplica para todos, y para Comisión de Justicia el doble, es decir, una multa más.
¿Cuánto suman ya estas multas en dinero?
En esta última, en dinero, estaríamos hablando de 10 mil, casi 11 mil pesos.
Y en total 45 mil pesos van por las tres.
En total más de 45 mil pesos, si sumamos la primera de 7 mil.
Pero ni la multa provocó que los diputados reculen en sus intenciones. Ante un nuevo requerimiento del juzgado, este martes en sesión extraordinaria, respondieron que no están en condiciones de cumplir con la orden, porque el tema está ya en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Vamos a escuchar ahora las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
A 2 años de la aprobación de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no existe un protocolo homologado de atención a las víctimas entre las 21 delegaciones institucionales de Jalisco, cuando la legislación lo estipula en su artículo 86. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Jalisco emitirá los lineamientos de operación a los que deberá ajustarse la actuación de los delegados institucionales, municipales e intermunicipales, subraya el ordenamiento, esto con información del portal electrónico El Informador. Una nueva y revolucionaria arma contra la tuberculosis se presentó en la 48 Conferencia de la Unión sobre la Salud Pulmonar, que se celebra en Guadalajara. Un sensor que se ingiere como una cápsula para monitorear el tratamiento de la enfermedad infecciosa más letal, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por unanimidad y sin cambios, el dictamen de la minuta del Senado sobre la Ley de Desaparición de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en medio del apoyo de madres de desaparecidos, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó realizar una transferencia bancaria a la Tesorería de la Federación por 115 millones de pesos y solicitará a las autoridades hacendarias que destinen estos recursos como apoyo a los damnificados de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
Cuadrillas de rescate con perros empezaron el jueves la búsqueda de cadáveres en partes de California devastadas por los incendios forestales y en algunos casos recurrieron a los números de serie estampados en implantes médicos para identificar los restos localizados entre ruinas chamuscadas. El pronóstico de fuertes vientos y aire seco amenaza con atizar los incendios que han dejado hasta el momento 31 muertos, esto con información del portal electrónico El Informador. Israel anunció su retirada de la UNESCO, siguiendo los pasos de Estados Unidos, acusando a la Organización de la ONU de ser anti-israelí y de haberse convertido en un teatro absurdo. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Llegado al final de este espacio informativo, le agradecemos el favor de su sintonía. Los invitamos a que sintonicen el resumen nocturno a las 10 de la noche y que también nos acompañen el próximo lunes con una emisión más de Señal Informativa conducido por Ana Cristina Pinedo. Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.